La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, CCTD. Digamos juntos, como decía Joaquín García Monge, un pueblo que pierde el señorío de su tierra no puede ser un pueblo libre. Repite lo mismo aquel quien lucha por la vida, la paz y la libertad de nuestros pueblos. Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, CCTD.
La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, CCTD, te invita a escuchar todos los martes el vocerito sindical y social. Comparte con nosotros a través de nuestras redes de comunicación al WhatsApp 7279-5421 o por nuestro correo electrónico elvocerito@cctd.co.cr. Recuerda, todos los martes a las 9 de la mañana.
Querer cambiar es un inicio. Poder cambiar es un hecho. Transformar y renovarse. Hazlo una realidad y pasa por una metamorfosis. A continuación, aquí en Mi Radio Costa Rica.
Pero muy buenas a todos aquellos que están en sintonía de este su programa Metamorfosis, acá en Mi Radio Costa Rica, patrocinado por la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos. Para nosotros es un gusto el poder recibirles, el poder compartir un programa más con cada uno de ustedes. Esperamos que el día de hoy el tema que le hemos traído pues sea de su total agrado. Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Vicente, él mismo nos va a dar un poquito acerca de su trayectoria, pero eso lo veremos más adelante. Así que bienvenido a este programa Metamorfosis, Vicente.
No, muchas gracias por la invitación.
No, realmente más que agradecido nosotros, porque sabemos que pues tenés bastantes cosas, actividades que hacer, y sin embargo pues nos has regalado un ratito de tu hermoso tiempo, y eso para nosotros pues es bastante productivo. Acá vamos a ver si podemos compartir un poquito acerca de algunos de los mensajes que nos mandan a través de los medios de comunicación. Recuerde que nos puedes ubicar en Metamorfosis a través del Facebook, y también nos puedes ubicar a través de nuestro correo electrónico eclipseluna@hotmail.com, o puedes también, si gustas participar con alguno de tus mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 7279-5421. Vamos a ver, es que aquí estamos con un problemita técnico que espero resolver en este momento para compartir, como siempre lo hemos hecho, algunos comentarios, algunas de las personas que nos escriben a nuestro correo dándonos a conocer actividades o con algún mensaje positivo, y que son importantes para nuestro crecimiento personal, que es uno de los temas o una de las cosas que por lo general nosotros siempre estamos tratando de tocar para crecer y fortalecernos en todos nuestros ámbitos. Bueno, como les digo, aquí tengo un pequeño problemita, nos vamos a ir mejor a un corte musical y ya al ratito estamos nuevamente con todos ustedes.
Estamos presentando Metamorfosis.
Mexicanos al grito de guerra, un mensaje les vengo a traer. Yo salí un 26 de noviembre, nuestra América fui a recorrer. Fui dejando mi Chiapas querido, de mi mamá.
Metamorfosis.
Recorriendo de amigo en amigo la memoria. ya crucé a Guatemala. Con Roberto y Eleazar me fui al hogar de Monseñor Romero. Y en el campo hubo que trabajar para llegar a tierras de San Dino, donde el frente me vino a ayudar. Luego en bus hasta tierras de Jairo, que en el cielo está con Mondragón. Así fue que llegué a Costa Rica. Desde aquí les mando esta canción. Este viaje que apenas comienza, Panamá y lo que venga después. Espero verlos en Venezuela con la gente de Chávez también. Medio continente recorrido de 43, que sus madres esperan hoy vivo, y Latinoamérica también.
Mi nombre es Vicente Vázquez Ruiz. Mexicanos, hermanos queridos, nos faltan 43. No podemos dejar que este gobierno opresor nos siga matando. Más de 23 mil desapariciones forzadas, y durante la batalla el gobierno de Enrique Peña Nieto a muchos intenta callar, a una compañera manda a violar y mata a un profesor también. No olvidemos las miles de muertes que no podemos contar. Mexicano, hermanos queridos, nos faltan 43, el apoyo de América Latina lo tenemos y la revolución debemos comenzar.
Mexicanos, al grito de guerra, mensaje les vengo a traer. Los de aquel 26 de septiembre, todo el mundo vino a defender. Mensaje les mando clarito, pa' que lo escuchen de corazón.
El trabajo, maravilloso tesoro que debe prevalecer por y para todas las generaciones. Defendamos este sagrado derecho este 1 de mayo. Súmese a decir con nosotros, viva siempre el trabajo y la paz. Trabajo decente y digno. El trabajo no precarizado. Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, CCTD.
Aquí estamos nuevamente de regreso en este su programa Metamorfosis, y aquí tenemos para compartir lo siguiente. Dice, la sociedad es así, el pobre trabaja, el rico le explota, el soldado defiende a los dos, el contribuyente paga por los tres, el vago descansa por los cuatro, el borracho bebe por los cinco, el banquero estafa a los seis, el abogado engaña a los siete, el médico mata a los ocho y el sepultador entierra a los nueve. Y el político vive de los diez. Creo que es bastante... todo lo que dice es un poquito de verosímil, es un poquito así como de mofoso, hay mucha realidad. En algo, quieren poner algo como divertido, pero tratar de sacar una verdad que se encuentra pues ahí oculta. Por aquí tenemos otro de los dice no al mal, bueno, esta es muy buena, esta es excelente, porque se nos olvida a veces al rato el respeto a nuestros adultos mayores. Dice, no al maltrato adulto mayor. 15 de junio, desde ahorita comienza la gente ya a decir que el 15 de junio es el Día Internacional contra el Maltrato a las Personas Mayores. Yo en lo personal no sabía que había un día especial para ellos, así que vamos a tratar de que, si Dios nos da vida y llegamos al 15 de junio, vamos a hacer un súper especial para nuestros adultos mayores. Los necesitamos, son nuestras raíces, la génesis de nuestras vidas, son nuestros padres, abuelos, amigos. Potenciemos el buen trato y cuidemos a nuestros mayores. Creo que todos los días también, igual que el Día de la Madre, el Día del Niño, son un día, o sea, todos los días debemos de celebrar que los tenemos y que están cerca. Sin embargo, pues en este caso, pues como dice aquí, nos abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de ver, de aprender. Y 15 de junio vamos a tratar de tener muy, muy en cuenta ese día. Ya casi estamos a la vuelta del camino, cuando nos damos cuenta ya es Navidad más bien, así que vamos a tratar de tenerlo el día. Bueno, el día de hoy ya vamos a empezar en verdad con el tema a tratar. Para eso le vamos a pedir a nuestro invitado que se nos presente un poquito y que nos hable un poquito acerca de quién es Vicente.
Bueno, mucho gusto, mi nombre es Vicente Vázquez Ruiz, vengo de México. Soy estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas, específicamente del estado, bueno, aquí en Costa Rica le llaman provincia, el estado de Chiapas. Me dedico a eso, también cabe mencionar que soy una persona que vive en, que nació, más que todo, en un pueblo de las montañas, en donde trabajamos, en donde cosechamos maíz, frijol, etcétera. Y bueno, y pues emigramos a la ciudad, a la capital, a estudiar administración para ir conociendo un poco la realidad del país que nos interesa, concerniente a muchos temas.
Una de las preguntas que me nace en este momento, bueno, yo nací en San José, soy de provincia, no soy de áreas rurales ni nada por el estilo. Sin embargo, sí vemos como corrientes a veces en que se encuentran, ¿verdad? Gente que tal vez de la ciudad decide mejor irse a vivir a áreas rurales, o gente de las áreas rurales que se viene buscando algún cambio. ¿A qué se debe tal vez de que la gente busque este tipo de cambios?
Voy a centrar el tema en dos puntos, que hay muchos puntos de opiniones más, pero voy a dar mis dos puntos de vista. Lo primero es que la gran promoción que hace el sistema, hablándose del sistema capitalista, es que llega a insertar en la mente de los jóvenes que están ahí de que tienen que sacar una carrera, tienen que tener un auto del año, tienen que ser licenciados, porque si no, no son nada en esta vida. Mi punto de vista no fue así. Yo emigré a estudiar una carrera porque para mí no era necesario salir. Desde este punto de vista que les voy a platicar, yo en mi pueblo tenemos para sembrar maíz, frijol, tenemos agua limpia, sembramos papaya, chayote. Yo sé que las frutas aquí a veces las conocen de distinta manera, bueno, pero válgase que tenemos cómo vivir en el pueblo. El asunto que uno sale es porque uno ve que poco a poco las transnacionales o cualquier otro sistema llega a acabar con los animales, o si no con los árboles, o si no con el agua. Entonces por eso salimos. No por la necesidad en sí, que quiero un automóvil, no, yo no quiero nada de eso. Voy a salir para que después pueda defender a mi gente con la que trabajamos. Entonces esos son dos de esos puntos. Y los otros salen porque por esa cuento barato que les han vendido de que tienen que salir, tienen que tener un auto, tienen que tener una casa, y de eso se trata esta vida y para
ambición.
Nosotros… Eso, exactamente. Ahí lo resumió todo.
Considero que el hecho de que el hombre se vuelva un poco ambicioso, que el hombre se vuelva también un poco… La ambición lleva a la intolerancia, a la falta de respeto, porque es todo lo que yo quiero, no me interesa lo que usted quiera. Vos hablaste ahora de una cuestión de matar animales, de matar plantas. Cuando el hombre llega entonces a más bien esa corriente, porque me hablabas de tu pueblo hacia la ciudad, lo que me llevó a mí, dice usted, ¿verdad? A estudiar. Entonces, ¿podría ser que también el hombre que más bien sale de la ciudad para los pueblos es a explotar?
Sí, pasa, sucede también de que a veces salen para ir a explotar. Algunos otros también salen para ir a defender, porque seamos que…
Pero estamos hablando de la corriente que va de la ciudad a los campos.
Ajá, sí. Sí, salen a explotar, sí. Claro.
Porque explotan la riqueza de los pueblos.
De los pueblos.
Más de los pueblos que como usted lo decía, pues tenemos de qué vivir. Pero cuando el hombre, digamos, llega imponiendo, porque también esa riqueza le sirve a la persona que vive aquí para una explotación.
Claro.
Una explotación de los recursos que da la tierra, de los recursos del campo, de los recursos de los minerales. Hay como hablemos no solamente de una minita de oro en el sentido del mineral en sí, sino una mina de oro viendo todo
sí,
el conjunto.
Sí, como toda naturaleza, sí.
¿Y ustedes creen que en verdad entonces cuando el hombre llega a este, más que nada es para explotación?
Sí, en su mayoría sí es para explotación. Es para definitivamente. Explotación. Pero también vemos de que hay gente que sale de la ciudad para ir a defender también precisamente.
Ah, bueno, encontramos del otro lado también.
Sí, también encontramos del otro lado
gente. Gente que tal vez está apreciando o valorando.
Valorando por el concepto que tiene más amplio de lo que vive la realidad. Que se vive el país y que se vive de manera internacional, aunque en su mayoría llega a explotar. Eso es.
¿Y cómo te acoge el momento en que sales de tu campo, de tu pueblo, y para incluirte dentro de una sociedad totalmente diferente a lo que te está acostumbrado a vivir? ¿Cómo te recibe esa ciudad?
Hay muchas cosas que se cabe mencionar, ¿verdad? Como por ejemplo la vestimenta, las cosas que uno trae desde su pueblo, los ideales que uno trae. Entonces, choca uno muchas veces, mucho choque entre de mi pueblo a la ciudad. Por ejemplo, siempre mantengo el sombrero, la camisa de cuadros, las botas y el pantalón vaquero que en nuestro pueblo lo tenemos. Y sí, la gente te queda viendo de repente y qué hace este tipo en la ciudad, pero bueno, también yo de manera personal soy de esos de que ahí sí un poco egocéntrico, ¿verdad? Que no me interesa lo que diga la sociedad, sino cultivar mis raíces. Entonces choca uno y en muchas ideas también, encuentra uno mucha juventud en que la salida para ellos son las transnacionales, son fomentar empresas nuevas y para nosotros no. Entonces nosotros lo que llegamos es más que todo a conocer al enemigo para empezar a enfrentarlo y empezar a regular y por qué no en algún momento llegar a eliminar todo ese sistema que sinceramente acaba con nuestra naturaleza, con nuestra agua. Pero sí, con algunos, como decimos por allá en México, ya entre compas sí hay discusiones, mira hermano, estás mal. Pero por ejemplo, cuando ya es una clase, ya es un foro, bueno, escuchamos, porque también tenemos que escuchar, pero sí hay mucho choque de ideas en esos aspectos.
¿Y cómo encuentras aliados dentro de este campo donde es, pues siento que la discriminación nace, que es un hecho, es una realidad, y hacer amigos sería entonces, ¿de qué manera o de qué forma? Porque si encuentras por un lado gente que te rebulle, tienes que buscar los que puedan aceptarte tal y como eres.
No es tan complicado porque siempre llegan, también hay, al igual que yo, también llegan otros compañeros de las distintas zonas de la provincia, del estado, y también ahí nos juntamos, entonces llega uno.
Hay, ¿no?, un apoyo
entre, claro, ustedes. Hay un apoyo entre nosotros, y también no estoy hablando de toda la gente que vive en la capital de la ciudad que te discrimina, ¿no? También tenemos amigos ahí que al contrario te felicitan, ¿no? Y qué bueno que ustedes vienen, o sea, nos ayuda a recordar que hay cosas por las que luchar, entonces, en ese aspecto.
Bueno, y aquí lo más importante, encuentras en la universidad una forma para retomar más tus valores, más tus fuerzas, y esa forma, de esa forma o de esa manera poder reorganizar o organizar para hacer escuchar su voz ante tanto. Porque a veces, aunque seamos muchos los que estemos ahí apoyándonos y respaldándonos, encontramos una élite que te quiere ahogar y que te quiere sofocar. La forma en que ustedes logran contrarrestar eso, de alguna u otra forma, sería a través de la organización. ¿De qué manera se organizan ustedes?
Sí, la lucha comienza desde allá, desde casa, desde el pueblo donde uno nace, desde tu ver a tu gente trabajando desde ahí. La universidad es una herramienta más, no comienza desde ahí. Claro que es importantísimo, sí, pero ya la lucha, los ideales ya las traemos desde allá. Pudimos haber organizado desde el pueblo y como muchas luchas que hay en México, salir de esa manera. Pero bueno, tocó la fortuna también tomarlo por ese lado de ir a la universidad y sí, se organiza uno de esta manera, con más compañeros, con más compas que estén en la causa e invitando siempre a los que están a veces en contra o algo a debatir, a confrontar los temas y de esa manera amalgamar algunos aspectos y algunos puntos y poco a poco ir con el proceso de lucha.
¿Y ese proceso de lucha inicia? ¿De qué forma? ¿Cuál es el primer pasito? Siempre hay un primer pasito para dar. ¿Cuál fue ese primer pasito de lucha donde ustedes se dieron como, comienzan a identificar como un grupo que comienza a tener una lucha por una causa social o por un derecho humano, como lo quieras llamar?
Yo creo que el primer paso empieza con uno mismo, ¿verdad? Nosotros, bueno, mi manera de pensar siempre es así, a veces queremos salir a hacer movimientos o algo y dentro de ti no empieza la revolución, quieres, entendamos por revolución un cambio, ¿verdad? No, a veces entendemos
sí,
por revolución.
Sí, ni armas ni nada, claro, eso es el cambio, sí. La transformación, la renovación.
Entonces, primero tienes que estar bien contigo mismo para salir a organizar a tu gente, ese sería como un primer paso y insertarle a los jóvenes también de eso, de como lo que decíamos, ser un poco congruentes, ¿verdad? Ok, vamos a luchar por esta causa, que será los recursos naturales, pero bueno, seamos congruentes, somos un grupo de 5, de 10 que estamos luchando por la naturaleza, pero al rato estamos consumiendo Coca-Cola o productos transnacionales. Entonces, de esa manera empezamos, pero empieza a revolucionarte a ti mismo y luego empecemos con los demás, no de manera perfecta, porque sabemos que también tenemos que utilizar este sistema, pero sí, desde ahí se empieza siempre el enfoque, empecemos con nosotros mismos y luego poco a poco vamos ingresando a la lucha.
Bueno, vámonos a un corte musical y ya ahorita estamos nuevamente con ustedes en este su programa Metamorfosis.
Le estamos presentando Metamorfosis.
Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado. Como una flor, él se marchitó. Y solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí. Momentos dorados. Solo me encuentro con mi soledad. Mi corazón gritando, sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Todo está dicho en mi corazón, que hoy está quebrado. Fue por el amor que se fue de aquí y solo me ha dejado. Sé que pasará, pronto pasará, y estaré a salvo, y no sentiré esta soledad, no, que me está matando. Sálvame. Quiero poder verte. ser feliz.
Quiero
de excelentes servicios de streaming de audio y video. Servicom Costa Rica es la solución. Visítenos www.servicomcr.net o llámenos al 7086-4105 y con mucho gusto le atenderemos. Servicom Costa Rica.
Estamos nuevamente aquí de regreso con nuestro invitado, Vicente. Él es mexicano, él es un joven, como dijo, que nace en su pueblo, cree en sus costumbres, cree en sus tradiciones, en sus raíces, pero sobre todo tiene conciencia, tiene valores, tiene principios, y pues él trata pues de defender a capa y a espada, pues en eso que él ha nacido, en eso que se ha criado, en eso que le ha sido heredado por sus familiares y pues sobre todo por sus papás, ¿verdad? Y pues hemos venido comentando acerca de pues hemos más que nada irlo conociendo a él, ir conociendo cada uno de los pasos por los cuales él ha venido tratando pues de ir mejorando y darse una mejor calidad de vida para él y para su familia, sin dejar de lado, eso sí, lo que él ha creído, lo que él, sus raíces le ha dado, le ha heredado, como hemos dicho. Entonces, aquí estamos hablando con Vicente y seguimos con él tratando ahora un aspecto importante, y es que la lucha que él sostiene. Entonces, Vicente, la lucha que usted en este momento está dando, porque la conversación que hemos tenido, has mencionado solamente como un solo espacio, ¿verdad? Es tu vida, no existe a tu alrededor, digamos, una base de organización, llámese de cualquiera que sea, ¿verdad? Porque a veces yo soy muy sincera, en el caso mío, yo puedo apoyar y respaldar muchas causas que tienen que ver mucho con mis valores y con mis principios también, pero lo hago desde una base, me siento valiente con un grupo, ¿verdad? Me siento heroica con un grupo, con gente que camine en esa línea en la cual yo estoy caminando. Pero desde la perspectiva donde yo tuviera que trabajarlo sola o enfrentarme a un mundo sola, pues no me creo tan valiente ni tan capaz para hacerlo. Sin embargo, en el caso tuyo... Sí, claro.
Y sí, de manera de lenguaje cotidiano de la sociedad no hay una organización, ¿verdad? Pero sí hay un mar de gente en este apoyo, que son las que siempre respaldan, que sería la sociedad, las personas, los compañeros, los hermanos que siempre están encaminadas a esta lucha. Ahora voy de que, ¿qué es lo que me trae a Costa Rica y qué es lo que me trae aquí con ustedes? Bueno,
sí, dejar tu país, dejar tu familia, dejar tu casa, y no estás con ninguna organización, pero estás en muchas organizaciones y apoyando, claro, muchas de las luchas. Pero aquí en Costa Rica, lejos de México, ¿cuál ha sido tu objetivo, tu misión?
Aquí en Costa Rica, lejos de México, la gota que derramó el vaso es lo que ocurre precisamente en México, en la población de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, que es la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos. Entonces es lo que trae aquí, es un movimiento, aclaremos que es un movimiento voluntario que nace por esta cuestión de la desaparición forzada de los 43 compañeros estudiantes.
Y esa desaparición forzada, ¿has llegado a tener un encuentro cercano con algunos de estos compañeros desaparecidos, ya sea con ellos o con familiares o con amistades? Cuéntanos un poquito acerca de cuál, porque por lo general, eso, digamos en el caso de Jairo, mucha gente no está ahí exactamente por las tortugas, sino está por el acercamiento a Jairo, porque Jairo era una persona noble, de principios, de valores, la gente lo conocía como una persona trabajadora, responsable, de muchos méritos, ¿verdad? Y entonces cuando a Jairo en el juicio que se lleva para poder darle sentencia a las personas que habían ejecutado pues esto tan horrible como fue la muerte de él, pues comienzan a unirse a un movimiento, a un grupo, pero tal vez no, algunos lo hacen por las tortugas, ¿verdad? Por estos animalitos que necesitan el apoyo y el respaldo de muchos, o de todos nosotros, deberíamos decir de todos, para que ellas puedan seguir manteniéndose, porque si no va a llegar un momento de extinción total y de muerte total y desaparición total de estas tortugas. Pero están ahí por Jairo, o sea, una cosa generó la otra, ¿verdad? Y ¿cuál es en tu caso? ¿Tienes un acercamiento ahí, familia, amigos, o simplemente, pues como también muchos de nosotros, nos sorprendemos, nos molestamos, nos sentimos así como, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a que se aclare una situación como esta y que se haga justicia como una situación de esta? ¿Cuál es tu boom por dentro para comenzar a hablar de los 43?
Sí, el acercamiento más grande es el que ustedes también tienen, que todos somos hermanos, que todos somos seres humanos y que apoyamos cualquier acto de injusticia en cualquier parte del mundo. Acercamiento de manera familiar o cosas así por el estilo, no. Es simplemente, bueno, simplemente no, ¿verdad? Es ese tema, que todos somos seres humanos y entonces nos duele. A mí me dolió como integrante de México, como mexicano. Y entonces es por eso esta causa. Pero también rescatando que atrás hay Ayotzinapa, la lucha que ha hecho por la educación pública, que también la apoyamos. Entonces por eso esa es la relación que hay en respecto al movimiento que traemos con la desaparición forzada de los 43 compañeros, de manera de sangre o primos o quizás de algún parentesco, no, ¿verdad? Pero sí, como seres humanos que somos, entonces por esto. Y como gota que derrama el vaso, la desaparición de los 43 estudiantes. Pero no olvidamos también que en México hay muchas situaciones más de las que también lo venimos abordando, y como también lo venimos abordando en los demás países, la forma de reprimir, la forma de acabar con la naturaleza, y entonces se viene tocando todos estos temas. Que sí, la situación principal o el eje principal del movimiento sería la desaparición forzada de los 43, pero también venimos demandando cualquier acto de injusticia que ocurre. Entonces la relación es esa, de que todos somos hermanos y todos somos seres
No deberíamos
humanos.
De quedarnos callados ni ajenos a lo que sucede a nuestro alrededor.
Perfecto, usted lo ha dicho, eso.
Y por otro lado, te oigo decir el asunto de la educación pública. ¿Qué tiene que ver el tema de la educación pública con la desaparición de los 43?
Porque estos compañeros son de una escuela rural que se dedica a formar profesores revolucionarios. Bueno, ya explicamos el tema revolucionarios, ¿verdad? Que van al cambio, que van enfocados al cuidado de las tierras, de la naturaleza. Entonces, por ahí al gobierno no le conviene tener a este tipo de estudiantes. Y en su gran reforma educativa, el gobierno mexicano pues ha modificado todas la mayoría de las universidades públicas por privadas. Y entonces se vienen olvidando de toda esta lucha. Y la escuela de Ayotzinapa, la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, principalmente es una de las escuelas que lucha por estas causas. Entonces por eso viene la relación de la desaparición forzada de estos compañeros.
El tipo de educación que se da dentro de esta escuela llega a dar profesionales muy distintos a los que se desarrollan en una escuela privada.
Claro. Los profesionales que se dan en esta escuela son profesores, se forman a profesores con vocación del cuidado del medio ambiente y la naturaleza, defender las tierras, los recursos, defender la clase trabajadora, los ambientalistas, los activistas, y cosa que las escuelas privadas no hacen. Las escuelas privadas, sí, yo no digo que no haya alguno en una escuela privada que también haga ese tipo de luchas, pero la mayor parte del enfoque de las escuelas privadas es a servir a las transnacionales, a los bancos y a todo el sistema capitalista. Para eso son las escuelas privadas, no para defender la tierra, no para defender la soberanía, no para defender el agua, no para defender los recursos. Entonces es muy distinto la clase de educación de las escuelas rurales, como son la de Ayotzinapa, a las escuelas privadas de México. Además de que el alto costo de una escuela privada, recién cuando me vine, asciende a que será $600 al mes, cosa que ningún joven de bajos recursos económicos lo podría pagar. Son $600 al mes, que creo que hasta aquí se les hace difícil pagar esa cantidad. Entonces eso es lo que persigue las universidades privadas.
¿Y la pública en este caso es totalmente gratuita?
No es totalmente gratuita, pero se lucha por ello. Precisamente una de las luchas es eso, no es totalmente gratuita. Inclusive esta escuela rural de Ayotzinapa es una de las más marginadas, es una de las que menos atención tiene de parte del gobierno. Ellos se sostienen a base de colectas, a base de apoyos de hermandad, y así es como van poco a poco saliendo adelante.
Y la posición de los 43... Vamos a ver, es que a mí me sorprende por qué desaparecer 43 estudiantes.
Es lo que venimos mencionando, es por eso, porque ellos luchan por la educación pública y el gobierno no quiere educación pública en México.
O sea, su pecado, su delito fue el querer luchar para dar una mejor oportunidad de estudio a los jóvenes de bajos recursos económicos de tu país.
Y sí, podríamos catalogarlo así, y también respalda lo que detrás de eso viene la lucha por la clase trabajadora, por el agua, la lucha por las tierras, la lucha por un mejor pueblo, por una mejor equidad.
Entonces, viene. Ahora, estos profesionales que se forman dentro de esta educación pública, ¿son para volverse nuevamente a sus pueblos y poder llevar ese conocimiento y ese poder de acción, de mecanismos, de herramientas a los suyos? En el caso, yo te hago esa pregunta porque, por ejemplo, aquí hace poquito se dio el caso de una joven indígena que la sacaron por los medios de comunicación de que ella ya se había graduado como médico, y ella se sentía muy orgullosa porque ya era médico y que podía llegar a integrarse nuevamente a su pueblo para poder atender a su pueblo de acuerdo al conocimiento que se le había dado. Creo, si no me equivoco, en otro de los medios manifestaba pues poderlo adaptar a la forma en que nosotros realmente practicamos la medicina, porque los pueblos indígenas, aunque de una forma no, porque nosotros decimos práctica de la medicina porque es una manera moderna para poder decirlo, antes esto simplemente era curaciones, ¿verdad? Uh-huh. Era simplemente, ahí está la persona que es el que se encarga de que si alguien se enferma, es el médico brujo, es el chamán, es, ¿verdad? Tiene un nombre distinto, pero ese era el que se encargaba de los enfermos, de curar todo tipo de cosas. Ahora, digamos en este caso, ella se siente orgullosa, ella puede tener sus raíces y puede tener sus cosas, pero sabe también de que la modernización o nuestros tiempos pues regala las propiedades, ¿verdad? Para hacerlo aún mucho mejor, esa práctica de curar. Entonces, estas escuelas públicas enseñan, y la gente que está ahí, me imagino que van con el mismo deseo que iba esta muchacha a la universidad para estudiar y volver a su pueblo. Y eso es lo que quieren tapar o quieren frenar el gobierno en sí, para que esto no se dé. Porque la ignorancia es la base para poder domesticar, ¿verdad?
Sí, efectivamente es eso. Es eso de que ellos van con ese sueño. Bueno, cuando salimos de casa vamos con este sueño, ¿verdad? De un día regresar y de ayudar al pueblo como tal. Claro, como usted lo ha mencionado, sin olvidarse de las raíces. Y esto es sin duda también lo que buscaban estos 43 normalistas. Bueno, todos los normalistas, esto es lo que buscan sin duda. Ese afán, ¿verdad? De llegar y de regresar a ayudar a tu pueblo de esta manera. Y también luchando siempre por esos principios de llegar a decirle al pueblo que la lucha es así, que la lucha es constante. Entonces, por eso específicamente eso también.
Bueno, realmente es triste ver, digo ver porque lo estamos conversando acá, lo estamos compartiendo, estamos tratando de, pues, para aquellas personas que tal vez no habían tenido la oportunidad de oír hablar del caso, pues que en este momento pues ese conocimiento llegue a cada uno de los que están escuchándonos ahí en su casa, en sus oficinas, en fin. Pero digo ver porque por ser una gran multitud, una gran cantidad, pues nos dimos cuenta, pero cuántos han quedado en el camino y han quedado como desaparecidos tal vez, o han quedado en el olvido, nadie se molesta por comunicarlo. Antes de los 43 hubieron sucesos importantes en la cual también se dejaron de lado y que no, o sucesos que podían hacer ver que tal vez algo mayor podía suceder.
Sí, en México han habido muchos sucesos, específicamente en esta escuela. En el 2011 asesinaron a dos compañeros normalistas también. La desaparición de los 43 estudiantes es la gota que derrama el vaso, lo tomemos así como ese punto, en el punto en el que se destapa a manera de América Latina y en todas partes del mundo. Entonces, pero ello no quiere decir que esa sea la causa principal de la lucha. La lucha es todo, es una serie de acontecimientos que viene de Tlatlaya, otra represión de parte del gobierno, y las desapariciones de Juárez, ustedes también conocen las desapariciones de Juárez, más de 23.000 desapariciones forzadas en México, los asesinatos a periodistas, a compañeros activistas, la represión a estudiantes de la UNAM. Es una serie de que van apuntando a todo ello, pero ello no quiere decir que sí, se ha dejado a un lado el término que usted ha utilizado, muy bueno, ¿verdad? Se ha dejado a un lado como lucha porque no se había tenido la oportunidad de que se destapara. Todo el tiempo ustedes han visto que los medios de comunicación de México sacaban una nota, pero al rato lo tapaban con otra versión. Y esto fue de que, por ejemplo, porque aquí fue una balacera cuando salen a detener a los compañeros y de ahí se desaparecen 43. Uno de los compañeros que ahí estuvo, que es Omar García, que ahora anda de vocero en Estados Unidos con una caravana que los padres han organizado para salir a difundir el mensaje, porque precisamente eso, los medios de comunicación de México no dicen la verdad ni están preocupados por difundir este mensaje. Al contrario, están preocupados por apagar este movimiento. Entonces él declara de que él mandaba a solicitar a los medios de comunicación que cubrieran lo que ocurría, porque ya había muerto un compañero ahí desollado, que le habían arrancado la piel y quitado los ojos y lo habían tirado en la calle, que murió una señora también que iba en un taxi, un niño de 14 años que le tocó una bala y otros 12 normalistas. Entonces él demanda esta situación y le pide a los medios que vayan a cubrir, y los medios dicen que no tenían órdenes de ir a cubrir eso. Pero bueno, llegan medios independientes y me imagino, de manera personal, me imagino que ahí se ha de armar el gran a ver quién quiere cubrir la nota, ¿verdad? Que yo tengo que llegar y no tienen que llegar ellos, tengo que ser yo primero. Y entonces ahí es donde se da este tipo de competencias a favor, ¿verdad? Del pueblo, que lucha estas causas, el pueblo mexicano que lucha estas causas, ¿verdad?, de represión. Y todos quieren cubrir la nota y sacan todos lo de la desaparición, pero no sabían el impacto que iba a tomar a manera global. Y entonces cuando, por ejemplo, Televisa y los medios de comunicación que están más a favor del gobierno intentan calmar un poco las cosas y poniéndose por ahí de acuerdo en cuanto a información con el gobierno, de decir, de desviar que la desaparición de los 43 no fue una desaparición forzada, o que apuntaban a otro lado de que los 43 no precisamente fue por el gobierno o cosas así. Entonces ya estaba destapado en toda América Latina. Entonces se toma eso, no de una manera de decir que bien que haya pasado eso, no. Eso es lamentable, porque han habido cosas más atrás, pero es una serie de acontecimientos que viene. Entonces Ayotzinapa es la gota que derrama el vaso, y de esta manera es como se ha destapado, si ustedes que tienen conocimiento, es como se ha destapado una gran cosas que ni siquiera se sabían de México. El México lindo y querido, yo lo acepto, es México lindo y querido, y cuando ustedes quieran vayan y van a ser bien recibidos, y hay gente
que es muy linda,
que es muy lindísima la verdad, pero también está el otro lado. Con ello no quiero decir que todo México esté echado a perder, no, hay lugares hermosos, está mi pueblo Chiapas, lugares hermosos, el Distrito Federal, el Zócalo, lugares emblemáticos, lindos, que tú puedes visitar y la gente te recibe bien. El detalle es que también por otro lado el gobierno está haciendo esto, entonces viene una serie de cosas que destapa esto de la desaparición, y con eso se destapa los grandes sueldos de los diputados que están ahí. No todos, pero los grandes sueldos de los diputados, porque hay gente, hay diputados que se están luchando ahí de una u otra manera. La Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, el avión. Sí. Son grandes cosas que se han destapado que quizás uno antes, tú escuchabas, bueno, México, bueno, sí, sabemos que es una gran burocratización y de que hay una gran mafia en la política y de que la política es todo, pero no habíamos escuchado eso. Ya cuando la gente comienza a escuchar eso, güey, en serio. Y entonces eso es lo que ha destapado ahorita, y es por eso que se han levantado muchos movimientos, no solo como el que traemos ahorita nosotros, sino hay muchos movimientos. Yo me he encontrado aquí, precisamente en Costa Rica, gente que ya estaba luchando por el tema de Ayotzinapa, sin olvidar también temas como la de Jairo Mora, la de todos esos temas. Entonces es una serie de que trae.
No, increíble, porque lo que decís es muy cierto. Después de los 43... comienzan a encontrarse una serie de cuerpos también, todo el mundo decía ya los encontramos, y después decían que no eran esos, y se volvieron a encontrar otros cuerpos en otro lado y en ese plan. Pero eso es que le digo, hubieron una serie de acontecimientos que tal vez en su momento no, nadie los conoció, en su momento desaparecen como por arte de magia, no hay nada que indique que hubieron más desaparecidos. Sin embargo, después de los 43 comienzan a aparecer las tumbas por todos lados, ¿verdad? Levantan los cementerios en todo lado, y esto comienza pues a decirse, si estos no son, entonces ¿quiénes son estos?, ¿verdad? Entonces, es muerte, es sangre, es dolor. Es cierto, hay México, como cualquier otro país, en su dimensión, en su biodiversidad, puede ser hermoso, puede ser grandioso, pero también hay mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha sangre derramada tal vez en cada uno de nuestros pueblos. Y lamentablemente, pues la lucha tiene que seguir adelante. Todo siempre adelante, ni un paso para atrás, ni siquiera para dar impulso, dice. Entonces, vea, dentro de un momentico estamos nuevamente con ustedes, y pues quédese con nosotros, y estamos nuevamente aquí en Metamorfosis.
La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, CCTD. Digamos juntos, como decía Joaquín García Monge, un pueblo que pierde el señorío de su tierra no puede ser un pueblo libre. Repite lo mismo aquel quien lucha por la vida, la paz y la libertad de nuestros pueblos. Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, CCTD.
El sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza Huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste. Y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube. Como el sol tenía miedo, se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos.
La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos te invita a pasar el proceso donde los derechos, historia y cultura transforman tu vida y tu entorno. Escúchanos de lunes a viernes en su nuevo horario de 3 de la tarde a 4 de la tarde aquí en Mi Radio Costa Rica.
Considerando que el programa del día de hoy, pues, en verdad, tal vez es un poco triste, un poco doloroso. Son cosas que tal vez, no, para mucha gente creen que uno está inventando, ¿verdad? Y para mucha gente estamos haciendo un espectáculo de todo esto. Pero no es así. Realmente creo que, pues, hay que hablar y decir las cosas. El que toma las cosas como una verdad, pues en buena hora. El que toma las cosas y cree que estamos mintiendo, pues yo creo que antes de decir que estamos mintiendo o exagerando o haciendo de esto un circo, pues creo que la información es importante y es básica. Por eso es que hemos querido hoy invitar acá a nuestro compañero, a nuestro hermano Vicente, para que nos hablara acerca de situaciones que no están muy lejos de una realidad costarricense, ¿verdad? Que no están muy allá de una situación ni de muchos otros pueblos tampoco. Creo que la clase trabajadora, la obrera, los ciudadanos, todos aquellos que estamos así como en un estatus donde de jerarquía pues por debajo, ¿verdad? De la que nos dicen que somos el pueblo, que somos los pobrecitos, que somos esto, la clase baja, clase media, pues vivimos todos los días. Nosotros si no nos salimos a las calles muchas veces, si no vamos a una lucha, si no demandamos, si no damos a conocer nuestra voz, si no damos a conocer nuestro sentimiento acerca de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, si nos quedamos callados, vamos a vivir peor. Es más, si vivimos como vivimos, a pesar de que demandamos, a pesar de que mucha gente ha decidido superar la valentía, como decía ahora al principio Vicente, ¿verdad? No es que no tengamos miedo, no es que no, se supera nada más, y se trata de, pues, de vivir con que con miedo no puedo estar viviendo toda una vida y tengo que enfrentarme a pesar de lo que yo pueda sentir y de las ganas que tenga de correr. Entonces tengo que superar eso, ese momento de crisis, por un bienestar colectivo. Entonces eso es lo que se trata, tanto su país como el mío, de luchar siempre por el bienestar colectivo.
Sí, como usted lo mencionaba, y sí, invitar, ¿verdad?, a los que nos escuchan, de que efectivamente ahí tenemos la página del movimiento que se llama 43 Gritos de Justicia, y igual, para, ¿verdad?, pareciera que estamos hablando cosas para algunas personas, pues hay otras personas que entienden, pero para algunas personas piensan que estamos exagerando, pero bueno, métanse un rato que tengan tiempo ahí a revisar, y van a ver fotos, van a ver videos de represión de lo que estamos hablando precisamente. Y comentarles también que este movimiento, bueno, movimiento pacífico, nace bajo la concientización de lo que ocurre en mi pueblo en México, y el recorrido hasta ahora ha abarcado hasta Costa Rica, pero sin antes mencionar que ya pasamos en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, y ahora este hermoso país que es Costa Rica. Todos los países son hermosos, cabe rescatar eso, ¿verdad? Aunque no debemos alejarnos de la realidad. Con compañeros de aquí de Costa Rica, precisamente, homológicamente, veíamos cómo el sistema capitalista, neoliberal, trata de reprimir a su gente que lucha, a su pueblo que está luchando por causas justas. Por ejemplo, a este compañero estudiante que en esta balacera, lo vuelvo a mencionar, dejan con el rostro, le quitan el rostro y le arrancan los ojos. No es precisamente la misma situación, pero sí son los mismos objetivos que persigue. En este caso, México persigue callar a los estudiantes que luchan por la educación pública, y dentro de la educación pública un sinnúmero de demandas. Y lo vemos aquí también con Jairo Mora. Los hermanos de Costa Rica también sufren este aspecto. Al compañero Jairo Mora me contaron la historia. También he tenido la oportunidad de ir a patrullar en Moín en defensa de las tortugas, del desove de los huevos de las tortugas. Y al compañero Jairo Mora lo matan en la playa por defender las tortugas. Bueno, en México es Mondragón y aquí en Costa Rica Jairo Mora. Entonces no digamos que estamos, que si es hermoso Costa Rica, claro, que si su gente es, como dicen ustedes, pura vida, por supuesto. Pero no olvidemos que también hay una parte que reprime, que intenta callar, y eso. No, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la superación. Y entonces invitamos a los hermanos a unirse a esta causa, y si quieren seguir el recorrido, ahí está, 43 Gritos de Justicia. Pero agradecer también de manera muy importante aquí el espacio que se brinda, que sabemos que somos hermanos y que no hay ningún problema, pero agradecerlo porque son espacios para que ayudar a difundir el mensaje. Ustedes han visto que en México nos han callado de muchas maneras, por ejemplo ahorita con el tema de Aristegui, a otros periodistas que asesinan, y entonces despiden a Aristegui. ¿De quién nos informamos? ¿Quién saca la voz que tiene la...? No porque sea la mayor que nosotros, Aristegui, sino porque tiene la posibilidad de luchar por nosotros y de siempre demandar las situaciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No es lo mismo un video de Aristegui que un video de nosotros, aunque deberían de tener el mismo valor, pero no es así. Pero este espacio para mí me parece muy importante, y rescatar estos temas e invitar al pueblo costarricense que nos informemos y que no huyamos de la realidad, sino más bien lo enfrentemos. Y como por ahí decimos, el pueblo unido jamás será vencido. Así es.
Pues así será. Realmente para todos nosotros, pues eso ha sido un gusto recibirte, Vicente, conocer un poquito acerca de esa realidad mexicana, de lo que viven nuestros hermanos mexicanos. Conocer que realmente los pueblos latinoamericanos, centroamericanos, estamos unidos no solamente por una faja de tierra que se une desde el norte hasta lo largo de todo lo largo y ancho de este continente hasta el sur, ¿verdad? Sino que estamos unidos también en otros sentidos, en que es pues lamentablemente, pues lo vuelvo a repetir, lo diré, porque es así, la lucha por la manera en que los gobiernos, que son los gobiernos, es el que tiene el poder, hay que decirlo, no escuchan la voz de un pueblo, no saben realmente retomar las necesidades del pueblo para pues darles un poco, es que no estamos pidiendo tampoco, a veces no pedimos ni tanto, ¿verdad? Simplemente el respeto por, digamos, los pueblos indígenas, por su autonomía, en el caso de las playas, por el asunto del medio ambiente, en este momento acá en nuestro país que estamos peleando tanto el asunto de Moín contra el APM, y sino que si escucharan por lo menos y dijeran, bueno, lo que piden no es tanto, y podemos, aunque fuera para callarnos la boca, ¿verdad? Respetar ese espacio, ese pedacito, pues para nosotros sería de gran beneficio y es nuestra mayor riqueza, es que es la riqueza que tenemos nosotros para nosotros, ¿verdad? Y que ellos hagan aquellas cosas que ya nosotros no nos podemos meter, que ya nosotros no tenemos cabida como para decidir, ¿verdad? Por ellos, pues ni modo. Hay cuestiones en las cuales ya nosotros no podemos llegar, pero lo mínimo es lo que pedimos. Y ni siquiera en lo mínimo se nos respeta. Y todavía se meten con lo más sagrado, con lo más santo, que es nuestra vida. Porque nos la arrebatan con tal de callarnos. Entonces creo que el programa del día de hoy ha traído ese sentimiento aquí a la mesa. Ha traído a una unión para que, así como Vicente, que tal vez no tiene una organización base, pero él está en todas las organizaciones y se hace presente en todos aquellos campos donde se requiere pues apoyo moral, apoyo de la ética, apoyo de los valores y de los principios, él se encuentra ahí. Creo que mucha gente, aquí lo digo eso también porque mucha gente dice, nos llaman vagos, nos critican, nos insultan, nos dicen un montón de cosas que yo sé que pasan en todos los países también, pero somos nosotros los que estamos tratando de salvar muchas cosas, somos nosotros los que estamos tratando de luchar por esos valores y por esos principios, y no solo nosotros nos llegamos a beneficiar al final del camino, sino que todo un pueblo, todo un país se beneficia.
Sí, por ejemplo, quiero retomar un pensamiento de una niña indígena de México que decía, y sí, lo que usted dice, nosotros a veces no pedimos la gran cosa, nosotros no queremos sus grandes capitales, ni su moneda, ni sus grandes vehículos, ni sus grandes transportes, lo único que queremos es respeto. Y decía, y es más, nosotros hasta compartimos, a nosotros no nos duele compartir nuestro pan con la gente, a ellos les duele todo eso y nos lo venden a un costo inhumano, y eso también, rescatemos algo, no venimos a confrontar a las personas, venimos a una concientización, y hermanos de Costa Rica, esos vagos, como ustedes le llaman, por esos vagos no se han construido miles de términos, si por esos vagos, si esa lucha de los vagos no estuviera, ya hubieran arrasado con todas las playas de Costa Rica. Si esa lucha de los vagos no estuviera, Poas de Acerrí ya estuviera contaminada todas sus aguas. A esos vagos que nosotros llamamos primero, antes de criticar, como nosotros también no criticamos a ellos, simplemente queremos respeto, también que vean el trabajo que se hace. Nosotros también trabajamos, nosotros llegamos a monitorear, llegamos a defender las tortugas, allá haciendo filtros en los ríos para que el agua sea más limpia, y por esos vagos es que está esta lucha, y ahí vamos poco a poco. Entonces invitarlos un poco a que vean, no solo es hablar, también tenemos acciones, y a mí bueno, nosotros hemos estado coordinando acciones, y no es solo hablar, no es solo vagos, sino que volteen a ver las acciones. Pueden,
hay que ver no ver el bosque, no ver el árbol, sino ver todo el panorama, claro, que nos regala el bosque. Creo que eso es lo más importante, así que los invitamos a todos, que el ejemplo que nos pone hoy nuestro compañero, amigo y hermano, pues Vicente, sea para que cada uno de nosotros podamos seguir una senda de construcción de bienestar social, de un bien colectivo para todos nosotros. Todos somos seres humanos, todos, el indígena, el negro, el esclavo, el presidente, la diputada, la regidora, el estudiante y el anciano que está en una calle botado, es un ser humano. Y todos nos debemos respeto. Y nos debemos porque el respeto empieza de uno mismo para uno mismo y así se proyecta hacia los demás. Así que muchísimas gracias, Vicente, por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes.
No, estamos para servirte. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos? Para despedirnos ya también.
De nada más, en la página, ahí pueden seguir el movimiento y encaminado muchas luchas. Y pues todo, concientización.
¿Y de aquí para dónde vas?
Posiblemente Panamá.
Panamá. A seguir la lucha. Así que compañeros, amigos, todos realmente recuerden, estamos también en el WhatsApp 7279-5421, estamos en nuestros números de teléfono 2221-9884, estamos en el 8862-9918, es mi número de teléfono, es el celular, es el personal, pues también está a disposición de todos. Y escríbanos a clickseluna@hotmail.com. Gracias a todos, definitivamente. El programa el día de hoy, pues yo me siento bastante contenta y espero que sea del agrado de todos ustedes el tema que se ha desarrollado. Si Dios lo permite, pues mañana estaremos en un programa más, así que no se te olvide de sintonizar Mi Radio Costa Rica aquí en su programa Metamorfosis.
El trabajo, maravilloso tesoro que debe prevalecer por y para todas las generaciones. Defendamos este sagrado derecho este 1 de mayo. Súmese a decir con nosotros, viva siempre el trabajo y la paz. Trabajo decente y digno, el trabajo no precarizado. Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, CCTD.
La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, CCTD, te invita a escuchar todos los martes el vocerito sindical y social. Comparte con nosotros a través de nuestras redes de comunicación al WhatsApp 7279-5421 o por nuestro correo electrónico elvocerito@cctd.co.cr. Recuerda, todos los martes a las 9 de la mañana.
La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos presentó Metamorfosis. Te invitamos a que te conectes de lunes a viernes al ser en punto a las 3 de la tarde aquí por Mi Radio Costa Rica. En busca de excelentes servicios de streaming de audio y video, Servicom Costa Rica es la solución. Visítenos www.servicomcr.net o llámenos al 7086-4105 y con mucho gusto le atenderemos. Servicom Costa Rica.